Hace un tiempo, al llegar un día a la casa a la hora de la comida, había un hombre parado enfrente de la reja con su bicicleta y como que daba la impresión de que estaba buscando algo. Cuando estacioné el carro, lo saludé y le pregunté si estaba buscando a alguien. Y él me respondió que estaba buscando cierto taller porque iba a hacer un trabajo allá. Me mostró un papel con un croquis y tenía anotada una dirección también. Y le expliqué que ese taller pues debía estar en algún lugar a la vuelta, más a la vuelta de la casa, aunque no sabía con precisión dónde, pero guiándose de la dirección pues llegaría fácilmente. Y me explicó que no sabía leer y por eso no lo había encontrado. Le dije entonces, bueno, mire, adelántese con su bicicleta, ahí le sigo y luego usted me va a seguir y bueno, le ayudo a encontrar el lugar que está buscando. Y el hombre se adelantó y dio vuelta a la cuadra y pues lo encontré paradito allá esperándome. Y al mirar de nuevo el papel y el nombre del taller que estaba buscando, ¿verdad? Pues me di cuenta que estaba paradito justamente allí en la puerta del taller. Allá decía con todas sus letras, Taller Miller. Pero pues por no saber leer, estaba ciego a esa realidad. Aunque tenía una vista en perfecto estado, era como si estuviera ciego por no poder leer. Para él esas letras eran solo manchones en la pared sin sentido. Puedes tener muy buena vista y aún así estar ciego a realidades a tu alrededor. En el plano espiritual, puede ser que estés rodeado de bendiciones y aún así sentirte desanimado y desolado porque no alcanzas a ver lo que hay a tu alrededor. No las puedes ver, lo único que ves son manchones en tu vida sin sentido. Es probable que ahora mismo te encuentres así. Es posible que no encuentres mucha razón en estos días para estar alegre o estar gozoso. A tu alrededor ya la atmósfera navideña empieza a invadir y parece que la gente está más feliz, pero para ti los días transcurren experimentando una nube gris que te acompaña a todos lados. A lo mejor la tristeza por la pérdida de algo, de alguien, sigue azotando su flagelo contra tu corazón. Sencillamente no encuentras razón para tener gozo. Solo tienes ganas de llorar o quejarte con la primera persona que esté dispuesta a escucharte. Por otra parte, quizá eres una persona que últimamente ha estado de muy buen ánimo. Las cosas están yendo mejor de lo que esperabas. Quizá una nueva relación, un ascenso en el trabajo, la adquisición de algún bien anhelado por mucho tiempo, te ha hecho experimentar un estado bastante permanente de bienestar y de alegría. Estás contento, alegre, positivo, porque varios cabos sueltos en tu vida se han ido atando finalmente. La vida tiene sentido y ves razón para tener gozo. Ahora bien, en ambos casos, ya sea que estés triste o estés gozoso, generalmente nuestro estado de ánimo depende de las circunstancias que estemos viviendo. Si las circunstancias nos parecen favorables, estamos gozosos. Pero si las circunstancias no son lo que esperábamos, nuestro mundo se derrumba. Para cualquier lado, en esencia es lo mismo. Las circunstancias determinan si estamos gozosos o tristes. Ese es el tipo de gozo o de tristeza que podemos esperar en este mundo. Pero la Biblia, cuando habla del gozo, apunta a un gozo que trasciende las circunstancias. Sin negar, por supuesto, las circunstancias y su impacto en nuestras vidas, la Biblia nos dirige a un gozo que va más allá de las circunstancias. Si estás en una relación creciente con Cristo, puedes experimentar este tipo de gozo al que quizá hasta ahora has estado siendo ciego por no alcanzar a ver las realidades espirituales que Dios ha hecho y hace a tu alrededor. Estamos en el tiempo del Adviento, en el que nos preparamos nuestros corazones para celebrar la Navidad y centrarnos en el advenimiento de Jesucristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y hoy consideramos a Jesucristo y su obra como nuestro gozo verdadero. Queremos ver que nuestro gozo no está basado en nuestras circunstancias, sino en una persona, en Jesús el Cristo. Por eso consideramos hoy un pasaje en el Antiguo Testamento. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta ya en el capítulo 52, un pasaje del libro del profeta Isaías en su capítulo 52. Y vemos en la Escritura que los profetas hablaban al pueblo de Dios en tiempos difíciles, en que las circunstancias no necesariamente eran las mejores. Y en medio de esas circunstancias les anunciaban las promesas de Dios y les daban razones para abrir los ojos y ver dónde encontrar el gozo verdadero. Allá en Isaías 52 encontramos palabras llenas de esperanza en tiempos difíciles que nos instan a gozarnos a pesar de las circunstancias. Se nos plantean tres fundamentos para nuestro gozo, ese gozo que es diferente al que el mundo puede ofrecer. Veremos en dónde podemos centrar nuestro gozo de tal manera que trascienda las circunstancias y tengamos el gozo verdadero que celebramos en Adviento. Primero, es primer fundamento, ¿en dónde poner mi gozo? ¿En dónde ver mi gozo? El gozo está, en primer lugar, en el reinado del Señor. El gozo está en el reinado del Señor. Dice Isaías, capítulo 52, allá en los versículos 5 al 7. Dice así, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí?, afirma el Señor. Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él, afirma el Señor. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Para entender Isaías 52, debemos considerar la realidad de su audiencia. Isaías apuntaba proféticamente hacia un periodo devastador, al exilio babilónico. Imagina la escena: Jerusalén en ruinas, el templo destruido, el pueblo deportado, su identidad religiosa y nacional quebrada, con dudas profundas en el corazón preguntándose, ¿nos ha abandonado Dios? Al ver las circunstancias llegaban a esa conclusión, Dios nos ha abandonado. El pueblo se encontraba aplastado por el imperio más poderoso de la época, Babilonia. Parecía que los dioses paganos habían vencido al Dios de Israel. Humanamente no había salida. Y en ese momento, cuando no había razones visibles para estar alegres, Isaías proclama algo impensable. A pesar de que el exilio fue un justo juicio de Dios sobre su pueblo, el Señor no lo había abandonado. Dios no estaba derrotado. Dios vendría al rescate. Dios decía, aquí estoy. En pocas palabras, Dios reina. Dios es el rey. Isaías 52 forma parte del libro de la consolación de los capítulos 40 al 55 de Isaías, donde Dios anuncia que el exilio terminaría. La ciudad sería restaurada y su gloria sería vista por todas las naciones. No porque el pueblo sea fuera fuerte, sino porque Dios es quien reina. Este recordatorio de que Dios reina, podemos ver que es llamado buenas noticias, evangelio, Es evangelio, es buenas noticias, es lo que quiere decir la palabra evangelio. Cuando todo parece terminado, hay buenas noticias, hay evangelio. Tu Dios aún reina y se declara diciendo: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, de aquel que trae evangelio, del que dice a Sion: tu Dios reina, tu Dios reina. En tiempos antiguos, cuando no había telecomunicaciones ni mensajería instantánea, las noticias pues se comunicaban por mensajeros que corrían kilómetros y kilómetros. Y cuando el pueblo veía al mensajero descender por las montañas, podía ver en su rostro el contenido del mensaje. Si venía cabizbajo, pues era derrota. Si venía alegre, era victoria. Isaías dice que los mensajeros vienen con pies hermosos. ¿Por qué son hermosos? No porque se habían dado un cuidado de pedicure, ¿no? No por su forma, por supuesto, sino por lo que traen: buenas noticias. Traen evangelio. No optimismo, no autoayuda, no frases motivacionales, sino buenas noticias reales. Evangelio. Y el evangelio es: Dios reina. Dios reina. Dios viene a salvar a su pueblo oprimido. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios trae paz. Entonces podemos ver que el llamado al gozo bíblico no se trata de una emoción fabricada, sino es una respuesta natural a una buena noticia real que cambia la vida. Esa buena noticia es el evangelio que ha llegado a nosotros por medio de mensajeros de pies hermosos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cita a Isaías 52 y dice que los pies son hermosos de aquellos que traen el evangelio, que traen las buenas noticias. Y en el Adviento recordamos y reconocemos, porque nuestro Dios reina. Debido a esto, ha enviado a su rey, cuyo reinado no tendrá fin. Y esa es una buena noticia que cambia nuestra tristeza en gozo. La Navidad no es simplemente una temporada para sentirse mejor, sino es la proclamación histórica de que nuestro Dios reina. El rey ha venido. El reino ha sido establecido. Dios ha dicho: aquí estoy. Quizá muchos de nosotros vivimos esperando circunstancias perfectas para tener gozo. Cuando consiga trabajo, cuando mi familia cambie, cuando se arregle ese problema. Pero el mensaje de Isaías y del Adviento es otro. El gozo no llega cuando las circunstancias mejoran, sino cuando creemos y abrazamos la buena noticia, cuando abrazamos el evangelio de que nuestro Dios reina en Cristo. El gozo bíblico surge cuando alguien escucha algo que cambia su realidad, aunque no cambien de inmediato sus circunstancias. El gozo cristiano nace cuando creemos el evangelio, cuando creemos la buena noticia. Dios no nos dejó solos. Él ha establecido su reinado en nuestra historia, enviando a su Hijo. Por eso, en Adviento, no celebramos un sentimiento, celebramos una buena noticia. Nuestro Dios reina. ¿Puedes gozarte por haber recibido la buena noticia? El gozo de la Navidad dice: Dios reina. Dios ya vino y por eso me gozo. Nuestro gozo no depende de cuánto controlamos nuestra vida, sino de cuánto creemos esta noticia. Tu Dios reina. Tu Dios dice: aquí estoy. El gozo está en el reinado del Señor. Pero hay otro fundamento para nuestro gozo en este pasaje que trasciende las circunstancias. En segundo lugar, el gozo está en la redención del Señor. El gozo está en la redención del Señor. Isaías capítulo 52, versículos 8 y 10, los versículos siguientes, dice: escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sión. Ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canción de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías no niega la realidad. Jerusalén estaba en ruinas. Había soledad, dolor, vergüenza. No se trataba de ignorar las circunstancias, sino de mirar más allá de ellas a lo que el Señor iba a hacer para redimir a su pueblo. Si solo veías la devastación y ruina por el exilio, no había razón alguna para el gozo. Pero la promesa era que los centinelas verían venir al Señor a liberar a su pueblo. El tiempo había llegado. Y todos los confines de la tierra verían el brazo fuerte del Señor, el brazo desnudo del Señor, listo para entrar en la batalla y redimir a su pueblo. El brazo redentor del Señor. El gozo cristiano, entonces, no consiste en cerrar los ojos a la ruina a tu alrededor, sino en fijar la vista en cómo Dios redime. Él no pasó de largo frente al dolor de su pueblo, sino lo tomó y lo convirtió en un escenario de gracia. El gozo está en ver a Dios redimiendo lo que estaba perdido, en transformar y restaurar lo que se había arruinado. Dios redimió al pueblo de su exilio como un anticipo de la redención final de su pueblo por la obra de su Hijo Jesucristo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había arruinado. Vino a entregar su vida al rescate por muchos, a redimir a muchos. El gozo del creyente está entonces en el Dios redentor, que no nos dejó en ruina y desolación, sino que caminó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, dice la Escritura, ha reconciliado todas las cosas consigo mismo en Jesucristo. Y este es nuestro gozo. Este mundo no quedará para siempre arruinado, sino que todas las cosas han sido reconciliadas con Dios en Cristo. Así que en el Adviento nos gozamos. Porque Dios no nos abandonó en nuestra ruina, no nos desechó cuando estábamos quebrados, sino vino a redimirnos. El Evangelio, las buenas noticias, te han alcanzado por gracia. Y si te ha alcanzado el Evangelio, si te han llegado esas buenas noticias y las crees y las abrazas, piensa esto. La Biblia dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si ya te dio lo más grandioso que te puede dar, su Hijo, ¿cómo no va a terminar su obra? ¿Cómo no va a restaurar todas las cosas? Esto es lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios. Yo me acuerdo mucho que en una ocasión tenía yo creo que como 2 meses de novio. Y me pidió mi, todavía no suegro, pero que sería mi suegro, gracias a Dios. Me pidió si yo podía llevar su camioneta nuevecita, Suburban del año, a Cancún. Porque allá me invitaban a pasar unos días con ellos. Y yo pues como que comenzaba a manejar todavía y manejar una Suburban. Era algún desafío, pero pues él me dio las llaves porque tenía que llevar unas cosas, en fin. Y yo llevé la camioneta allí. Y alguien le preguntó: oye, ¿y no te da pendiente darle a este muchacho tu camioneta nueva? ¿Saben qué dijo? Si ya le di permiso para que sea novio de mi hija, pues mi camioneta, ¿qué es? Ah, ¿verdad? Entonces dije, guay, ¿en qué me metí? Esta hija vale mucho. Y así es. Gracias a Dios por esos 20, esos 33 años. 33 años. Me está viendo en la transmisión. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si Dios ya nos dio lo más grande que nos puede dar, si no escatimó ni a su propio hijo, puedes tener la gran confianza que Él va a terminar su redención. No para siempre estaremos en ruinas. No para siempre estaremos quebrados. Tendremos la plenitud de la redención en Cristo. Puedes ver entonces dónde cifrar tu gozo, aún en medio de circunstancias complicadas. Nos gozamos en que tenemos un Redentor del cual nada ni nadie nos puede separar, ni nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. El Evangelio no te pide que finjas que no hay dolor, sino que mires a tu Dios Redentor haciendo algo bueno en ti, aún en medio de este dolor. El gozo no viene cuando todo está perfecto, sino cuando reconocemos que nuestro Dios caminó entre nuestros escombros y nos ha redimido para que seamos semejantes a su Hijo. El gozo se fundamenta en el reinado de Dios y en la redención de Dios. Pero hay un tercer fundamento de nuestro gozo en este pasaje. En tercer lugar, el gozo está en el siervo del Señor. El gozo está en el siervo del Señor. Isaías 52, versículos 13 al 15, dice: miren, mi siervo prosperará. Será exaltado y levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Al finalizar el capítulo 52 se menciona a un siervo del Señor. Y en verdad, este capítulo 52 nos prepara el camino para el siguiente capítulo, el capítulo 53 de Isaías. Y ese siervo que aquí se dice que será exaltado y que asombrará y hará callar a reyes, es presentado en el capítulo 53 como el siervo sufriente, que reinará después de haber sido humillado y que será exaltado después de haber sido despreciado. Y cuando lees Isaías 53, y te invito a leerlo en casa, no puedes evitar pensar en Jesucristo como ese siervo sufriente que es exaltado después de haber sido humillado, y todo se centra en él. Este siervo sufriente en quien podemos cifrar nuestro gozo, que trasciende las circunstancias. Y este siervo sufriente nos dice el Nuevo Testamento y nos aclara que es precisamente Jesucristo. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Jesucristo inauguró y aseguró su reinado eterno en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por él y en él es que podemos tener ese gozo verdadero que trasciende las circunstancias. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento, ellos dijeron a ese grupo de pastores que habían entrado en pánico de ver la majestuosidad celestial, les dice allá en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, miren que les traigo buenas noticias, les traigo evangelio, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Las buenas noticias que cambiaron su temor en gozo es el nacimiento de un niño. Y siempre los nacimientos son ocasión de celebración. El nacimiento de un niño son buenas noticias que queremos comunicar. Y aquella noche el anuncio no fue una tarjeta, una llamada, una publicación en alguna red, sino fue todo un despliegue de la gloria celestial. Y no era para menos, porque en esa noche estaba ocurriendo un evento de trascendencia cósmica y eterna. Ese niño era sumamente especial y sin igual. Y este niño es el renuevo de David. que trae justicia y paz, gozo y alegría. Jesucristo, por medio de su vida, muerte y resurrección, ha reconciliado con el Padre a todos los que por la fe se identifican con Él. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Tenemos el perdón de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Estamos en paz con Dios. Todos aquellos que arrepentidos de sus pecados vienen a Él. El pecado ya no nos esclaviza, dice la Escritura, de tal manera que tengamos que estarle obedeciendo en todos sus caprichos. Somos libres para servir al Señor, somos su pueblo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, somos hijos amados, somos conciudadanos de los santos, herederos de las promesas de Dios, somos nueva creación, experimentamos vida abundante, eterna en Él, y la lista puede seguir y seguir y seguir. Y todavía nos sentimos desolados, y todavía nos sentimos desesperados, abandonados, sin razón para tener gozo que trascienda las circunstancias. ¿No será que estamos siendo ciegos a las realidades espirituales que ha traído el siervo del Señor anunciado por Isaías después, desde hace miles de años? ¿No será que aunque tenemos ojos, no podemos ver todo lo que hemos recibido y está seguro para nosotros en Cristo? ¿No será que estamos buscando nuestro gozo en la vida, en el lugar equivocado, en personas falibles, en circunstancias pasajeras, en relaciones efímeras, en bienes que se vuelven polvo y que los ladrones nos puedan arrebatar? Hermanos, nuestro corazón ha sido preparado para un gozo que trasciende las circunstancias, y ese verdadero gozo solo está en Jesús. El gozo verdadero está solo en Jesús. Abramos los ojos y veamos quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Y tenemos en Jesús, y seguramente esas lágrimas, tan reales como son, encontrarán razón para ser enjugadas. Esas circunstancias opresivas, tan reales como son, comenzarán a ser vistas desde la perspectiva del Rey justo que reina sobre todas las cosas. Y podrán sobrellevarse porque confías que el Padre que obra está allí haciendo todas las cosas y llevándolas para tu bien y para su gloria. Hace un tiempo tuve la bella experiencia de platicar con un hermano. Él me pidió que fuera a su casa para hablar con él. Y lo que me dijo era que ya los médicos por fin le habían dicho la gravedad de su enfermedad. Y que sabía que sus días sobre la tierra estaban contados. Y me dijo con mucha convicción: Pastor, yo estoy listo cuando el Señor decida. Y luego seguimos platicando de anécdotas, de experiencias y de muchas cosas. Reímos y hablamos también de su partida, no como algo trágico, sino como un viaje al gozo del Señor. Falleció unas cuantas semanas después y ahora ya está disfrutando del gozo que trasciende las circunstancias. Si basas tu gozo en las circunstancias, sin duda tendrás momentos alegres, pero también tendrás decepciones grandes y tristezas inconsolables. Pero si fundamentas tu gozo en la fe en Jesucristo y en su obra perfecta, podrás atravesar por el valle tenebroso de sombra de muerte que solemos encontrar en esta vida, confiando en aquel que lo atravesó primero por ti y por mí, que enfrentó el sufrimiento y la ignominia, que clamó en nuestro lugar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que es experimentado en quebranto, aquel que es y será el Señor por los siglos de los siglos. El verdadero gozo, a pesar de las circunstancias adversas, solo lo vamos a encontrar en Jesús. Esta época del año es una oportunidad para enfocar nuestra atención y fe en donde podemos y debemos ponerla. Fundamenta tu gozo en el reinado de Dios, en la redención de Dios y en el siervo de Dios. Centra tu gozo en Jesús, el Rey, el Redentor y el Salvador. El Adviento nos lleva al pesebre. El pesebre apunta hacia la cruz y la cruz proclama al Rey que viene. Jesús prometió estar con todos los que creen en Él hasta el fin del mundo. Vive confiando y gozando de Él para siempre. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, porque nos das la gran bendición de estar reunidos en el nombre de Jesús. La razón y el propósito y el fundamento de nuestro gozo. Señor, gracias, porque si no fuera por la obra de Jesús, aplicada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, mostrando así tu amor hacia nosotros y la certeza que podemos tener cuando confiamos en ti, la verdad, esta vida sería nada. Pero podemos enfrentar cada circunstancia, aún las difíciles, así también como las alegres, las enfrentamos en el gozo en Jesús que trasciende las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos, a no ser ciegos, a poner nuestros ojos en Jesús para poder verdaderamente experimentar el gozo, la alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, en quien oramos y pedimos que este acto sacramental sea también edificante para nuestras vidas. En Él oramos. Amén.